Bueno, con mucho gusto recibimos a Moira Sotelo, Silvia Soler. Bueno, son muy conocidas ya en el campo mismo de esta investigación arqueológica o divulgación o enfoques. Bueno, Moira Sotelo Rico es arqueóloga, investigadora uruguaya, docente en el Departamento de Arqueología y el Laboratorio de Arqueología del Paisaje, Patrimonio del Uruguay, Facultad de Humanidades, bueno, hay máster, doctorados, en fin, todo eso viene muy bien. Bueno, Silvia Soler es profesora de literatura, durante mucho tiempo, mucha cosa inclinada hacia la literatura infantil, ¿no?
Sí.
Ahora, bueno... con Moira andan en esta, ya se inclinaron por la arqueología, bueno, ni hablar Moira, ¿no? Pero claro, es lo de ella. Pero ¿cómo es un poco la asociación? Ya se mandaron un libro espectacular.
Empezamos con un libro infantil en el 2014, fue, ¿no?
En 2014.
Ese es el primero. Vamos por el cuarto, creo.
Cuarto libro de arqueología.
De arqueología.
Hemos combinado.
Porque era arqueología para niños, ¿no?
Sí, claro.
Eso
estaba, más cerca
eso
del cielo.
Bárbaro, claro.
Hicimos alguna nota contigo en ese
sí,
momento.
Sí, claro, claro.
Sí, sí, en 2014.
No, y en el de las llaves también.
Sí.
Las llaves de la
sí, también, también. Sí. Hicimos dos para niños y con otra arqueóloga también, con Camila Gianotti. Y luego de estos dos... Que, son
che,
¿no?
Que la editorial, tengo entendido, es de ustedes y son unos diseños realmente exquisitos, ¿no? Muy 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 lindos a la vista, ¿no? Muy bien trabajados.
Sí,
está Fidel Esclavo, que es un mago,
sí.
¿No? Pero bueno, destacar eso, es decir,
sí.
me parece fantástico.
Gracias.
El tipo de diseño, la parte
Fidel
visual.
Fidel Esclavo y fotografía Pablo Larrosa.
Claro, sí.
Es el mismo equipo.
Armaron un equipo.
Sí,
armaron un equipo.
Es el mismo equipo.
Bueno, así que genial por eso. Bueno, y ahora la mirada y el enfoque tuvo que ver con Carlos Maeso, ¿no? Que uno lo tiene ahí medio como estos veteranos pioneros de la arqueología, que bueno, todos autodidactas, porque no había donde, salvo en el exterior, no había donde formarse o estudiar un poco, ¿no?
Pero... No, en Uruguay, previo al 76, cuando se
claro.
inicia la carrera en Facultad de Humanidades, sí, era de formación autodidacta, o en algunos otros países que tenían la formación, pero en sí, es de manera reciente.
Bueno, está Maeso, está Oliveras, está, bueno, Figueiras, ¿no? También
sí,
son
sí.
un poco
desde
ellos.
Desde finales del siglo XIX, Figueiras es uno de los primeros precursores. 1892, 93, ya desde inspección primaria estaba hablando de arqueología en Uruguay.
Bueno, él Maeso, leo en el libro de ustedes, ¿no? Quedó, yo lo tenía medio como entreverado en ese grupete, pero era muy individualista. Ya, de lo primero que me entero en el libro, que por lo general congeniaba poco y nada con todos estos otros que estaban, incluso bueno, tiene unas peleas horribles, se le queja a Olivera de que le roba dos
sí.
cuerpos, dos esqueletos, es decir, una cosa brutal. O sea que además estaban como en competencia, él con los demás.
Sí, 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 es algo, había como riñas por los sitios, por los hallazgos, por dónde buscar, por tener la primicia, quién encontraba qué. Quien llegaba a los pobladores también, ¿no? A la gente que encontraba para recepcionar las cosas. Algo que hemos visto con el libro anterior, con 10 llaves al pasado indígena y con este, es que en realidad muchas veces hallazgos importantes, por ejemplo el Ñacurutú en el Museo Nacional de Antropología, que es su símbolo, tienen, no es tan claro quién lo encontró, en qué momento, llegan a esto, a Oliveras o a Maeso o a los grandes coleccionistas.
Tenían colaboradores.
Pero tenían
y Maeso
colaboradores.
Muchos.
Sí, sí, en cada lugar trataba de tener una red.
Porque, bueno, tampoco estaba muy claro eso, ¿no? Ellos publicaban sus cosas, ¿no? O sus hallazgos o sus
sí.
colecciones, las daban a conocer, las ponían en museos, como el de Maeso, ¿no? Y la idea era que eran ellos solos los que trabajaban. Bueno, siempre había algún vaquiano que aparecía medio como guía para llevarlo al lugar, pero más cosas no. ¿No? Y sin embargo, acá veo que hay hasta una especie de gestión que hace Maeso en Montevideo para jubilaciones de los quienes le colaboraban como forma de pago de juntar todos esos materiales. O sea que había un equipo de trabajo.
Sí, hubo un intercambio fuerte. Digo, ellos llegaban a los lugares, tanto Maeso como su esposa, ¿no? En determinado momento, o sea, él se casa en 1942, y donde llegaban era un revuelo, porque los esperaban para eso. Se quedaban 15 días, por ejemplo, en Villa Soriano, y bueno, todo el pueblo en esos días giraba un poco en torno a esa actividad de Maeso, pero tenía en este caso, nosotros lo que rescatamos fueron de Villa Soriano, más que nada las cartas de Saturnino Ruiz,
sí,
que fue su colaborador más cercano, más fiel, y por muchísimo tiempo además, por más que las cartas que tenemos son de 10 años. Este es un trabajo de lectura de cartas del archivo personal de la colección Maeso, que es patrimonio. Por lo tanto, digo, tuvimos que visitar distintas instituciones y escanear las cartas, revisarlas.
Creo que hicieron un trabajo muy completo, muy redondo, y además se metieron en las islas, y eso tiene que haber estado buenísimo.
Y además viajamos, sí. Pero bueno, en el caso de Saturnino, él era, él buscaba cuando Maeso estaba con él, pero también cuando Maeso no estaba. Eso tal vez es lo más interesante, es decir, que tuviera vaquianos es lógico, pero cuando él no estaba, que era la mayor parte del tiempo, tanto ahí como en Campo Polonio, como en otros lugares de Uruguay, bueno, la gente seguía buscando y le seguía reportando por cartas. Por eso es lo interesante de las cartas. Las cartas,
claro,
de Milanesi.
Las cartas no son justamente ni de él ni de Leila, ¿no?
No, son las que él recibió. Nosotros tenemos
brutal,
solo el espejo para mirar. No logramos conseguir... por ejemplo, en la familia fuimos a los lugares en parte con la fantasía de que alguna carta de Maeso iba a aparecer en Villa Soriano o en Cabo Polonio o de Leila, y eso no fue posible. Las cartas que nosotros tenemos de Maeso o de Leila están en el propio archivo por alguna razón.
Por ejemplo, borradores.
Claro,
o
pero no auténticamente no encontramos una carta que tuviera. Nos visitamos Villa Soriano y hablamos con la nieta de Saturnino Ruiz, que era el principal, sí, colaborador, un personaje muy entrañable por esta fidelidad que toda su vida le brindó a Maeso. Y ella no tenía ninguna carta, ni siquiera tenía muy claro que hubiera sido la correspondencia tan intensa.
Claro, sí, porque acá hay mucha carta. El enfoque de ustedes, el que quieren dar, de es bastante más completo, más redondo, ¿no? Fueron a tratar de descifrar quién era este tipo, porque
sí.
La imagen, la impronta, sí, bueno, es el arqueólogo, ¿no? Fundacional, qué sé yo, ¿no? El pionero, ¿no? Bueno, lo de 65.000 y pico de piezas, lo cual es una locura, realmente es una locura. Entonces, esas cosas como que son las impactantes, ¿no? Pero hay, era esto del poeta, por ejemplo, se ha escarbado poco y nada en eso, ¿no?
Sí.
Y ustedes lo unen ya desde el título, ¿no? El poeta arqueólogo, ¿no?
En realidad lo tomamos de él mismo, porque él se autodenominaba poeta y arqueólogo, y en documentos que están en la colección, los reversos de las cartas, las referencias a él, escritas muchas veces por Leila Tuya, su esposa, es el poeta y arqueólogo Carlos Maeso. En el libro pusimos varios reversos de fotos, también para testimoniar eso, ¿no? Como esa forma de referirse a Carlos Maeso como poeta y arqueólogo, surge del propio archivo también. De ahí fue que lo tomamos para el título del libro, porque también nos reflejaba muy bien la investigación.
El trabajo de él es fundamental, ¿no? Porque, digo, fue a un rescate ahí del el pasado olvidado, como dice él también, ¿no? El pasado indígena olvidado, el indio olvidado, ¿no?
Sí, quería rescatar el indígena del olvido. Esa es un poco la frase, digamos, que aparece en algún escrito de él.
Y de ahí un poco que porque además es un gran coleccionista.
Es un coleccionista de
cualquier cosa, ¿no? O de cosas extrañas. Eso de las llaves de las casas antiguas del cordón.
Sí. Y también sabemos que tenía una colección etnográfica, o sea, compuesta por arcos, flechas, por otras materialidades indígenas, pero más contemporáneas a él o de décadas anteriores, y eso se perdió. Lo que hoy integra la colección, las 65.000 piezas, las fotos, las cartas, los documentos de ellos, bueno, todo lo que uno tiene en sus documentos personales, llega hasta ahí. Pero faltan cosas. La Comisión de Patrimonio, bueno, pudo hacerse de gran parte de estas piezas y de gran parte de los documentos, pero siempre nos dijeron que habían cosas que se habían perdido. Parece que a la entrada del Museo del Cordón, que estuvo abierto hasta el 90 y pico, el Museo Carlos Maeso, que atendía a su esposa
en la calle Carapé, la ex Carapé,
sí, en Ana Monterroso, a la entrada. Vimos algunas fotos, pero no estaban tan bien, pero colegas que conocían el museo, tenía muchas cosas colgadas y figurillas y cosas que probablemente se vendieron antes que llegaran al Ministerio de Educación y Cultura.
Hay problemas de contexto, ¿no? Es decir, porque no, qué raro que un tipo que fuera tan riguroso no marcara buenas fichas de donde pertenecían las piezas,
el
¿no?
afán era más
a grandes
pieza,
rasgos decía esto sí, de Río Negro o sí, esto de Rocha, pero más nada.
La colección tiene esa parte que no permite mucho profundizar en el conocimiento más fino sobre las poblaciones indígenas que estaban en los lugares usando o fabricando todas estas piezas que él encuentra, que son bastante singulares. Era una época que la arqueología amateur en general no prestaba tanto atención al contexto, se juntaba, lo que importaba era la pieza. Cuando hoy tal vez pensamos en un lugar arqueológico, estamos mirando más el contexto para poder saber qué era eso, una aldea, un lugar ritual, un lugar de pesca.
Pero Figueira, por ejemplo, era más ¿no? Él hacía los dibujos, ¿no?
Sí,
yo que sé, la bocha esa que está ahí en la reserva de fauna de ahí de Piriápolis,
sí,
¿no? Bueno, él hace todo un dibujo, está perfecto el dibujo que hace para ubicar el lugar, cómo es la roca, cómo es la bocha, como digamos que era una manera de fichar.
Sí,
¿no?
Y tiene texto.
Qué raro
que
Maeso, ¿no? ¿No?
No, era otra modalidad. Era conseguir las piezas y trasladarlas a Montevideo para hacer un museo. Además, con las piezas que también recuperaba, fue a Europa, estuvo en Sevilla, en Madrid, en el Museo del Hombre en París, mostrando, haciendo conferencias, iba a charlas en Uruguay, en Cabo Polonio, en las escuelas, en Villa Soriano. Tenía como un afán de divulgación, de contar sobre los indígenas, pero solo y sin ponerse en relación con otros arqueólogos que estuvieran en ese momento en Uruguay. Era a su modo la difusión que hacía.
Dejó diarios, ¿no? Y dejó algunos textos inéditos que después publicó su esposa Leila Tuyá. Eso sí.
Hay recortes de prensa, ustedes
no,
citan por ahí.
Hay un libro, ¿no?
El libro, claro.
De investigaciones arqueológicas que lo publicó Leila. Y Leila también publicó un libro sobre cerámica. Pero hay muchísima prensa, sí. El asunto es que la prensa, bueno, El Día, por ejemplo, pero hay mucha prensa del interior del país.
Claro.
Que parece, por momentos, algo más bien amistoso, ¿no? Donde es muy, él tiene mucha influencia, digamos, sobre el medio en el cual
claro,
está escribiendo, porque aparecen artículos que son muy similares en uno y en otros, con encabezamientos muy parecidos. Hasta algunos borradores como si fuera él quien escribía esas notas. Se destacaban mucho los hallazgos. Hay mucha prensa de Villa Soriano o de Mercedes que dice el arqueólogo encontró tal y cual cosa, ¿no? Con titulares importantes, digamos.
Bueno, y sería parte de esas relaciones, ¿no? Cuando
sí,
él iba a Mercedes o, ¿no? A esos lugares.
En general,
sí,
la prensa, lo mismo que con Figueira u otros, se hace eco, como pasa
sí,
hoy cuando hay algo claro, arqueológico, uruguayo, también hay interés. Y eso también se nota, aunque haya, por supuesto, textos que puedan haber escrito ellos, hay en distintos lugares del país prensa que va haciendo referencia a cuando la arqueología encuentra un lugar, encuentra piezas. Eso,
los hallazgos,
sí,
son siempre,
los hallazgos son reportados.
Sí.
Siempre hay como un interés por saber, por conocer el pasado, desde el presente siempre, ¿no?
Ustedes ahora, están o se han visto abocados realmente a ordenar un poco todo ese desequilibrio que hay, es decir, de los lugares en los que estuvo, ¿no? Revalorizarlos para darle hoy día un poco más de contexto, no sé, entre comillas, más científico, no sé cómo definirlo.
Sobre la parte arqueológica mismo, no reportamos lo que hay, lo que cuenta Maeso, pero no investigamos arqueológicamente los lugares o las piezas que él encontró. Investigamos cómo fue, cómo accedió, quiénes eran las personas, sobre todo esto que contaba Silvia, de que él planifica, da órdenes, queda claro en las cartas, da indicaciones de qué hacer, con quién hablar, ¿no? pero también las cartas que nosotros leímos, que le manda Saturnino Ruiz, siempre le explica si pidió un permiso, si accedió, si hubo una lluvia, si se desmoronó una barranca, si están haciendo un galpón en tal lugar y están excavando.
Si despejó un monte también.
Claro, toda actividad sobre el terreno hecha por humanos, de obras, de talado de árboles, que dejan a la vista sitios arqueológicos, él siempre va o pide en las estancias que le guarden los materiales que él va a ir. Y también cuando hay fenómenos naturales donde alguien le avisa o él va a mirar qué pasa, por ejemplo, ahí en las cartas cuenta cuando se desmoronan barrancas o cuando hay bajantes de ríos. El clima tiene mucho en los dos lugares, en Cabo Polonio y en Villa Soriano, tiene mucho que ver con los hallazgos arqueológicos. Y si llueve o no, si en el caso de Polonio, si las dunas que son móviles, destapan y dejan a la vista los sitios, o de repente hay temporales de viento que tapan todo y por semanas podés no encontrar. Por eso quien está en territorio es el que sabe en qué momentos puede ir a buscar y tener certeza o posibilidades, por lo menos, de encontrar algo.
Aparecen como zonas de gran riqueza para esta búsqueda, bueno, todo ahí el enclave del Río Negro y el Uruguay, Villa Soriano concretamente, bueno, Rocha ni hablar, Maldonado, yo hace tiempo, no sé, gente de Maldonado, que se había cruzado todo Punta del Este,
sí,
que era tremendo, bueno, la zona de...
toda esa
parte que era alucinante, sí. lo que él mismo trilló, más allá de tener colaboradores,
sí,
es impresionante, ¿no?
Y las piezas que se recuperan ahí, o sea, las ocupaciones indígenas en esos lugares son muy densas, siguieron investigándose. Lo que pasa que de esas zonas son de las más antropizadas, hoy están totalmente construidas, ya esos sitios no existen más, por eso también hay una parte muy valiosa de este trabajo de lugares que hoy ya no existen, bueno, haber recuperado algunas cosas que si no sabríamos.
En realidad la investigación se focaliza en las cartas. Nosotros lo que hicimos fue revisar un archivo, ¿no? Ese, y la mirada arqueológica de ese archivo. Y en particular de Maldonado no hay cartas de colaboradores. Sí hay del Cabo Polonio, de Colonia, de Villa Soriano y algunas de algunos otros lugares, pero de Maldonado no quiere decir, o sea, sí sabemos que fue por sus escritos
y hay fotos.
Y hay fotografías, pero no encontramos cartas de colaboración, o sea, no tuvo por lo pronto, no quiere decir que no haya tenido, no hay en el archivo, ¿no? Un colaborador como fue Saturnino, claro, Ruiz en Villa Soriano, alguien que sostuviera la correspondencia.
Los Calimari son los otros, claro, en Rocha.
Claro, no tuvo allí un interlocutores con los que hubiera sostenido una correspondencia, por lo menos no están en el archivo.
Esos lugares son muy ricos, ¿no? Sí. Básicamente, es casi todo el Uruguay, me parece, ¿no? Creo que un cada centímetro del Uruguay le pegas una patada y salen cosas, me parece, ¿no? Es decir, es alucinante, pero da la casualidad de que justo esos dos rincones, como que ahí se concentró mucha población, sí, ¿no? Río Negro, ¿no?
Sí, en la desembocadura del Río Negro, en el río Uruguay, tiene muchos sitios arqueológicos, en concreto en los lugares que hablan las cartas, que Saturnino Ruiz habla de túmulos y de paraderos, haciendo referencia, bueno, a montículos sobre los al costado de los arroyos y a paraderos, bueno, donde también encuentra piezas indígenas y los refieren como paraderos en esa época, ¿no? Como los lugares donde los indígenas paraban, estarían haciendo algo. Esa es lo que y después en Balizas y Cabo Polonio es distinto, son ocupaciones donde encuentran los calimaris piezas. Son ocupaciones en las puntas rocosas, en las dunas, por eso hablaba de cuando las dunas se mueven, que dejan a la vista los paliosuelos, los lugares donde estaban las actividades concentradas. Sí, son lugares donde la arqueología uruguaya es verdad que ha generado grandes colecciones e investigaciones que siguen hasta la actualidad. Es verdad que geográficamente son lugares muy destacados, son lugares valiosos hasta el día de hoy, por algo son destinos que hasta hoy... geográficamente, pero no solo son visitables. Con Silvia este viaje
paisajísticamente
eso, son dos lugares costeros hermosos. Uno es la desembocadura
en
Negro,
muy distintos, pero por más que es costa, pero
sí,
muy distintos.
Anduvimos también en las islas con un botero local que nos llevó, nos hizo la recorrida que hacía Maeso en Isla de Infante, Isla del Vizcaíno, Isla del Naranjo, la desembocadura. Entonces vivir ese viaje, y vimos que era un ambiente tan fluvial que a pie no haces nada. Ahí moverte es canoa y remo, bueno, hoy motores, por supuesto, pero las búsquedas tenían que ver con saber moverse por las islas del Río Negro y las costas, ¿no? Por más que algunos lugares como Estancia La Blanqueada iba caminando.
No eran lugares fáciles.
No.
Digamos, Cabo Polonio un poco más.
Sí. Más o menos, porque tenés que pensar en un Cabo Polonio de 1920, 1930. ¿No?
Claro.
Sí, estamos pensando en Cabo Polonio hoy.
Hace 100
años. Las fotos que están ahí son, son para...
que llegara adentro al Polonio, tenía arreglos con la policía, pedía caballo, salía de castillo, salía de rocha, llegar era todo. No pudimos saber con exactitud cómo salen todas las piezas, cómo vienen, algo se deduce en las cartas, en algún momento le comentan cuando usted ve
ponen las cajas
y se lleguen, o si le mandan la caja, o que las guardan abajo de la cama, contaba la nieta de Nina, de Saturnino Ruiz.
Y que no se pueden tocar.
No.
No. Abajo de la cama y no se puede, no, eso no se puede tocar.
Sí.
En todos los lugares nos dijeron lo mismo, ¿no? Los distintos testimonios no se podían tocar, son
sí,
para Maeso, incluso, bueno, el Bonito, que es un personaje muy conocido de Cabo Polonio, ¿no? Lo que él juntaba no se podía tocar y los niños muchas veces tenían ganas de meter mano en esos tesoros, pero no, eran para Maeso.
Pudimos conocer dos mujeres en Aguas Dulces y en Cabo Polonio también, que ya tienen más de 80 años, que son las que conocieron a Maeso y llegaron de niñas a juntar algo con sus familias. Porque, claro, las cartas y las fotos nos llevaron a familias y a lugares, pero que hayan conocido a Maeso directamente y que estén vivas son pocas. Maeso murió en el 63, entonces, bueno, alguien que nació en el año 40, bueno, hasta los 20 puede haberlo, pero quedan, no es tan fácil. Leila sí, porque murió en 1996, entonces es más conocida por muchas personas que la frecuentaron.
¿Y de este personaje, concretamente, qué te decía? Acá hay una foto que me parece que lo define muy. Primero esa peluca que tiene en la cabeza, y después el atuendo, que es una especie como de pijama, delgado, alto, medio como ermitaño, puede ser, ¿no?
Muy serio siempre,
sí,
en las fotos.
Él era un excéntrico, básicamente.
Exactamente.
Como poeta, un dandy había sido, ya, y ahí fue cuando cultivó su cabellera. Cuando ves las fotos, ves una evolución del pelo que aparece en su juventud, digamos. Es una especie, para los oyentes, es una especie de cabellera impenetrable, de rastras, digamos.
Sí,
un
es
pelo
una...
muy armado, que llamaba mucho la atención en aquel entonces, ¿no?
Esta foto es en Cabo Polonio.
Es en Cabo Polonio.
Las rocas.
En las rocas de Cabo Polonio y...
O balizas más bien, capaz.
Puede ser.
Le llamamos Cabo Polonio, pero
a
creo...
Zona,
a toda la zona.
Alrededores, sí.
Pero me parece que es más balizas.
Pero, a ver, estoy seguro que es una foto que... A mí Jagger le hubiera encantado salir más o menos igual. Está muy, ¿no? Tiene esa cosa del romanticismo, ¿no? De los años 60.
Sí.
¿Qué personaje?
¿Eso
que le viene?
Es
una cuestión medio como artística de su condición de poeta. O...
Bueno, la condición de poeta lo marca, sí. Él era un poeta realmente... de los tiempos que corrían, digamos, un neosimbolista, lo llama Sunfelde, con un simbolismo impenetrable, era realmente críptico su manera.
Ustedes hablan de una carga de imágenes, ¿no?
Sí,
muy densa.
Son imágenes, es decir, es una poesía a la que no vas a poder llegar nunca por el entendimiento, o por la lógica, o por la comprensión. Si a alguno le gusta, tiene que dejarse ir a las imágenes y lo que esas imágenes le sugieran. Muchos críticos dijeron que su poesía era incomprensible y en definitiva hablaban de una cierta vaciedad de contenido, y él se enojaba, se ponía furioso con esos comentarios. Incluso saca un artículo en la prensa criticando a los mediocres que no sabían leer su poesía. Publicó 3 libros de poesía, uno es póstumo en realidad,
Y esa cosa más o menos ligada al surrealismo, ¿tiene algo que ver o no?
Bueno, él escribe en la época de las vanguardias, que es después de la Primera Guerra, bueno, todos los sismos, dadaísmo, surrealismo, futurismo, y él tiene como mucha cosa surrealista en cuanto a que no podés encontrar allí una lógica, sino más bien una cuestión de por dónde te lleva el pensamiento, ¿no? Básicamente es eso. Y una cuestión simbolista que también la comparte con un poeta que tal vez sea más conocido, Vaso Maglio, Vicente Vaso
Claro.
Maglio. Pero mirá, Vicente Vaso Maglio recibió premios en ese momento lo que era el Ministerio de Instrucciones.
Y fue admirado por Becker Puch, Zitarrosa. Claro. Sí, Vaso Maglio.
Bueno, según Sumfelde, o sea, se decía que Vaso Maglio, que él había copiado o se había dejado influenciar por Vaso Maglio, pero según Sumfelde fue al revés, pero bueno.
¡Opa!
La historia que...
Mirá qué dato de Sumfelde, nada más y nada menos. Dice,
bueno, hay una anécdota, hay muchísimas anécdotas, porque él juntaba anécdotas de sí mismo, hay muchísimas anécdotas, pero hay una anécdota que estando en una... participaban de los cenáculos, el Polo Bamba, las fondas de Mala Muerte, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es bien típico de los primeros años del siglo XX. Y en un momento que estaba Vaso Maglio y un escultor y Sumfelde, alguien le dijo, ¿es cierto que usted le leyó todos los poemas a Vaso Maglio, pero Vaso Maglio no le leyó ninguno? Y bueno, quedó un poco por esa. Él se enfureció porque era además violento, tenía algunas reacciones de... Y ahí se fueron un poco a las manos. Pero...
Eso de que tenía cierta preferencia por la cerámica, por los diseños que tenía, porque le daba como cierta cosa espiritual, o él se reencontraba con cierta espiritualidad de los pueblos indígenas. ¿Cómo era eso?
Bueno, él, en realidad hay una cuestión estética primero en esas cerámicas que recupera, que era selectiva. Encontraba, por ejemplo, asas que podían tener formas de animales, esas cuestiones.
Las y bordadas.
Las bordadas, que le llamaba, que son las que tienen guardas, por ejemplo, diseños, le llamaban bordadas, como la que las cerámicas lisas, las que no tenían decoración, eran menos, le despertaban menos interés. De hecho, en las cartas eso está clarísimo, le informan con bastante énfasis cuando encuentran algo que estéticamente es más desarrollado. Y bueno, y ahí sí se conecta con el mundo indígena desde ese lugar. Lo refleja también un momento del Uruguay que se habla de lo indígena siempre en referencia al pasado. Estaban rodeados en los ámbitos rurales, o probablemente muchos de los que buscaban eran descendientes
indígenas, claro.
Pero no estaba eso como aparentemente, no estaba a nivel consciente, ¿no? Buscamos cosas de los indios, pero que estuvieron acá en un momento, desaparecieron, no hay más. Pero entonces el vínculo además eso con lo indígena o lo que puede ser con lo espiritual siempre es en referencia al pasado. Eso no estaría en su, por lo que se deduce en su entorno.
Sí, hay una búsqueda estética, eso sí es clarísimo. Bueno, también cuando encontramos las famosas, le llamaban tortitas, las cuentas para los collares, y que después, bueno, mirando información y eso, esas cuentas no se encontraban muchas veces todas juntas, sino que, digo, había una intencionalidad de ellos de armarlas, sí, y de presentarlas de esa manera, ¿no? Como un collar. Tal vez tiene que ver con su poesía. Yo creo que está muy vinculada a la manera en que él enfoca su mundo poético y su pensamiento indígena. Pero eso es una impresión, sí, simplemente de la lectura de lo que él dejó escrito, de los diarios y de algunas conferencias, ¿no?
El famoso loro que le pone ahí Dionisio cuando le escribe en la carta, ¿no?
La cabecita del loro.
Lo descubrió Dionisio.
Claro, y en el libro de cerámica de Leila Tuya, que es cuando aparece, claro, es como un hallazgo de ellos. En estos dos libros que existen, uno escrito por Maeso y otro escrito por Leila Tuya, uno de cerámica y el otro de las investigaciones en general, ellos siempre se refieren a todos los hallazgos en primera persona. Yo, mi marido y yo, mi esposa y yo, en tales búsquedas, en tales lugares. En el prólogo del libro Investigaciones Arqueológicas le agradece a Saturnino, a Dionisio Ruiz Díaz, su mayor referente en Villa Soriano, y a Mario Fontana Company o algún otro amigo.
Sí, especialmente a Saturnino.
A Saturnino, pero no le agradece a los Calamaris, no hay referencias en Maldonado, todo lo que refiere en su libro, no hay referencias en Colonia tampoco. Es como una búsqueda de ellos. Y también, no tengo certezas, pero por momentos en sus textos parece falseada la información, como que van de un día de campo y te dicen, encontramos tanto... personas o esqueletos humanos, tantas piezas, montañas de cerámica, montañas de lítico. Es probable que esos fueran resultados de hallazgos también acumulados durante el año de esa búsqueda permanente, porque si no, no se explica en un
era
día
era como que llegaban y estaba todo armado allí para...
en un momento que excavan al lado de un rancho, dice, no, bajamos tantos metros, encontramos tanto, algo que en un día de excavación una persona con una pala, para quienes hacemos arqueología, es impensable, porque rompes todo, no hay manera de excavar de esa forma y recuperar. Entonces, y mismo las fotos que están en los lugares arqueológicos parecen un poco armadas, ¿no? Hay muchas fotos con vasijas, con boleadoras, con, bueno, con esqueletos.
Con montoncitos de cosas que están.
Que nos da la duda de que no estuvieran preparadas esas fotos, pero bueno... las cuestiones son de allí. Y algo que preguntabas hace un rato por la ropa que aparece en las fotos, yo debo, cuando hicimos la selección de fotos, no lo había visto tanto, lo vi con el libro impreso, porque seguimos en, lo bueno es seguir también investigando ya con el libro en la mano. Los dos en las fotos arqueológicas en general tienen como esa especie de pijama que decías tú, que es un pantalón y camisa, y ella con una... como con una especie de túnica, o de la de ella no es de pantalón y camisa, sino que es como formato pollera. Pero sí, se ponía esta ropa para... como un uniforme de campo, como que uno se pone una ropa de trabajo, pero aparece... y cuando está en otras fotos, ¿no? Aparece de traje, es como su ropa de campo, parece, esa especie de pijama. Se pone sombrero, siempre está serio. Las fotos también que están en el libro aparecen siempre las mismas herramientas. Colocan la pala. Las herramientas de excavación están. La ropa, el sombrero, las piezas. Por eso parecen como...
No, las fotos son
compuestas.
Fundamentales.
Y se ven mucho más grandes de lo que es en realidad. Claro. Son esas fotos de época, chiquititas.
¿De dónde salió tanta foto?
Bueno, eso es algo que con Silvia hemos conversado y después yo pregunté... probablemente Maeso tuvo cámara de manera temprana y le... Perdón que me pegué con al micrófono.
El libro es grande, las hojas son grandes, grande, al pasarlas se chocan
con el micrófono. Tienen muchas fotos. Al principio, yo en algunos momentos pensaba, ¿se llevarían un fotógrafo? No, pero en esa época estuvimos averiguando, ya hay cámaras pequeñas, las que tenían esos estuches de cuero, entonces andarían con cámara, porque tienen un número de fotos bastante grande, ¿sí? Sí, ya sí, desde...
Hay una foto de 1915, que probablemente esa no es de él, para mí no es de su cámara, porque es como una foto un poco solitaria, pero por ejemplo ya en el 20 y pico ahí aparecen un montón de fotos. Y hay como oleadas de fotos, ¿no? Porque además se revelaban. Tenía que traerlas y revelarlas. En el 45, por ejemplo, a partir de ahí, 45, 46. En esos años, o sea, se nota que van a explorar, van con cámara. Ya con una cámara propia.
Van a hacer ese trabajo, van ahí a los sitios, qué sé yo. Pero además le dan clases a los niños, les enseña a leer, ¿no? Y a escribir,
bueno,
el chico. Porque...
Sí, él tenía como esa cuestión, esa visión de sí misma, de sí mismo muy...
Como pedagógica, como las misiones pedagógicas.
Como un misionero, digamos, sí. de la educación, no solo de la educación, de lo que es la alfabetización, sino también... de enseñar, lo pongo entre comillas porque sería un poco como lo ve él, a cultivar las quintas en los pueblos. Llevaba semillas y no se pretendía de alguna manera enseñar a los pobladores a cultivar lo que podría servirles después como verduras diarias y cosas por el estilo. Con respecto a la alfabetización, hay muchas anécdotas también relatadas por él mismo, que después de excavar ponía un cartelito... Incluso en los árboles, que decía, a partir de tal hora se dan clases de escritura, de lectura, ¿no? y
qué te, personaje,
te queda siempre la duda de cuánto hay de realidad, cuánto hay de fantasía, no, pero sí un poco de inflado, ¿no? Estas historias. Hay también una carta de alguien que le agradece de las islas del Río Negro porque dice que aprendió a leer con él, pero también nosotras entrevistamos a Italia Calimares, que dice que ella ya sabía leer. Lo que hacía con él era leer los propios libros de Maeso porque le pedían que lo hiciera. Entonces, bueno, debe estar a mitad de camino las cosas, pero sí tenía una voluntad de alfabetizar, digamos. Y llegaba a lugares muy recónditos, ¿no? Donde el Estado llegaba poco.
¿En París estuvieron en una universidad?
Estuvieron en todos lados, estuvieron en Roma, en París, en el museo. En
lo de París, y su, por ejemplo, el archivo tiene fotos que son muy, bueno, podemos decir interesantes, en el Museo del Hombre en París.
Claro.
Que tiene, está con el...
Ah, porque fueron a ver a Baimaca,
sí,
¿no?
Y está con lo que se llama el moulage, que es como una réplica de Senaqué.
Sí.
Que está hecha en yeso.
Justo
si
esa
mal
foto
no recuerdo.
Está muy mal conservada.
Sí, que hoy día acceder a eso, supongo que en ese momento también, hoy día acceder a esa parte del museo requiere muchos trámites. Sé que los que en el caso de Mónica Michelena, una de las de descendientes de charrúas, hace poco estuvo en el museo, está haciendo un trabajo con antropólogas sobre las cuestiones de estos últimos charrúas que se llevaron a París, y hay todos unos protocolos de acceso para acceder a esas.
Pero él tenía un hermano diplomático, que pensamos incluso por la correspondencia, porque él viaja con un pasaporte especial que dice que va en una misión del Estado, digamos, ¿no? Ese pasaporte que él consigue, me parece que le abre muchísimas puertas. Él y ella, los dos en el mismo pasaporte. Pero pienso que el hermano diplomático debe haber tenido que ver, porque incluso el hermano diplomático lo puso en contacto con, yo qué sé, hasta con el presidente de la República de la época, con Campistegui, porque le mandó un libro a Campistegui y hay una respuesta del presidente, pero también con muchísimos embajadores. Y yo creo que en Italia, en Francia no sé cómo se habrá arreglado, pero en Italia sí estoy segura que tuvo mucha influencia para que él pudiera visitar determinados lugares.
Bueno, impresionante, ¿no? Ahora está llena la cosa, pero faltaba aportar ahí, ¿no? ¿Qué personaje, no?
Ah, es muy interesante.
Por eso intentamos. El libro tiene 4 capítulos. El primero y el de cierre son 2 semblanzas que escribió Silvia a partir de la investigación que hicimos. Una es la de él y otra es la de ella, que es el que cierra el libro. Y en el medio, bueno, fueron los capítulos que hicimos. Uno sobre Villa Soriano, en el departamento de Soriano y todos sus alrededores, y el otro es sobre Rocha, Aguas Dulces, Balizas, Cabo Polonio. Ahí nos concentramos porque era donde teníamos las cartas, pusimos y más fotos, pusimos la lupa en esos dos lugares.
Pero hay otro libro, quedó otro libro por hacer.
Sí, pero la información es pila y bueno, y también eso, lo que es importante, que la colección es Monumento Histórico Nacional,
sí, claro.
Tiene esa figura de protección legal, está bajo custodia del Ministerio de Educación y Cultura, hicimos el trámite en la Comisión de Patrimonio.
La mayoría de las cosas están en antropología, hay en instituciones.
La mayoría de las cosas, Millán. De hecho, las cartas y las fotos, el resguardo, están allí.
¿Y el museo de él?
En Villa Soriano.
Se trasladó para allá.
Ah, no, pero no es lo mismo.
El que estaba acá en la calle, calle Carapeno.
No, ese cerró y cuando cierra el museo, cuando muere Leila Tuya, el Estado adquiere a los herederos la colección y la declara Monumento Histórico Nacional. Eso va por un lado.
Esa es la que está en el
Museo Nacional de Antropología bajo resguardo. Pero una parte de la colección se llevó a Villa Soriano porque la intendencia de Soriano tiene un museo municipal que se llama Museo Maeso, donde están parte de las piezas que se recuperaron allí. Por ejemplo, la cabecita del oro que encuentra Saturnino Ruiz y que le manda el croquis de lo que encuentran en ese desmonte, está hoy expuesta en el Museo Villa Soriano. Hay la verdad que unos materiales, un museo pequeño pero muy bonito de los trabajos de Tuya y Maeso en la zona. Entonces, ese es de la Intendencia de Soriano, que bueno, coordinó con el MEC que parte de la colección vuelva para allá para que esté accesible.
Esa zona tiene esas cosas, ¿no? Es decir, el antropolito, por ejemplo, de Mercedes, si no, tiene, ¿no? Había un grupete Soriano, ahí de indígenas que... Se dedicaban a eso.
Sí, sí, sin pensar en las fronteras administrativas de los departamentos de hoy, es verdad que es una zona destacada y también tiene, bueno, una población que ha que ha reivindicado las piezas de allí para que vuelvan, el antropolito que hoy esté en un museo también. En el Museo Berro es algo destacado que esté el Museo de Villa Soriano con los restos de Maeso. Han sido gestiones que tanto la Intendencia de Soriano como la población local ha reivindicado. Eso está
el
bueno.
Centro de Estudios Históricos que ha sido el muy centro, activo.
Exacto, el Centro de Estudios Históricos y Geográficos sí. de Mercedes también. Eso es muy, hay departamentos que tienen...
¿El de Villa Soriano dónde está? ¿En la Casa del Marfetán? O...
¿qué casa
no,
es?
No, no es la Casa del Marfetán, ese es otro museo que también está en Villa Soriano. En realidad es una casa que estaba al lado de la gasolinería, pero no sé si...
No recuerdo los detalles de la casa.
Es
una casa en una esquina esquinada con la plaza.
No es una casa que se hizo para museo, es una casa más vieja, no sé de qué año, pero sí, con aljibe,
con un patio central,
sí,
muy bonita.
Es muy bonita.
El museo muy a tono con todo Villa Soriano,
sí,
¿no?
Sí, por eso digo que es un departamento que bueno, se destaca por esas cuestiones y la población local también ha sabido reivindicar su patrimonio y hacerlo volver, porque bueno, tiene eso que todo vino para Montevideo y el antropolito estaba acá también, el antropolito volvió.
Claro.
Y las piezas de Maeso volvieron y es una lucha que tiene el departamento por sus, en este caso por sus restos arqueológicos, porque vuelvan.
Bueno, fantástico, y que vuelvan todos a los otros también. Bueno, ¿quién le escribe a un poeta arqueólogo? Cartas y silencios en la colección Carlos Maeso, Moira Sotelo, Silvia Soler, fotografía de Pablo La Rosa, diseño Fidel Esclavo, más cerca la editorial, y están todas las librerías, ¿cómo vienen con la distribución? Bien.
Sí, lo distribuye Gus.
Ah, bueno, está en todos lados.
En las librerías, sí.
Sí, tanto de Montevideo como de otros departamentos, porque es usual que nos pregunten dónde se puede conseguir los libros, eso, en las librerías. De los distintos lugares, capaz que no todas lo tienen, pero bueno, sí, en general está bastante distribuido.
Bueno, vaya uno a saber con qué las espero por acá de vuelta dentro de algún tiempito, ¿eh? Muchísimas gracias por este rato, ¿eh?
Gracias por
que pasen lindo, gracias. Muchas gracias.
Ya volvemos con el Tungelé.